Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente.
Iran and six world powers have clinched a deal to temporarily limit and roll back the.
Irán y otras seis potencias mundiales lograron un acuerdo para limitar y reducir el programa nuclear iraní a cambio de aliviar las sanciones internacionales contra el país. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, saludaron el pacto como primer paso hacia un acuerdo más amplio. El ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró:
"This is only a first step."
Este es un logro importante, pero es tan solo el primer paso. Tenemos que trabajar juntos sobre la base de los mismos principios en los que comenzamos, los principios de igualdad, de respeto mutuo y de beneficio común, para poder poner fin a este capítulo innecesario y bastante triste.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró:
"The fact is that,
la cuestión es si este primer paso conduce a nuestro fin último, que es un acuerdo amplio. Eso hará que el mundo sea un lugar más seguro."
El acuerdo de Ginebra fue el resultado de negociaciones secretas recientemente reveladas entre Estados Unidos e Irán. Las negociaciones tuvieron lugar en Omán en los últimos meses. Irán ha confirmado que el acuerdo reconoce su derecho a enriquecer uranio, una postura que Estados Unidos ha desestimado. El presidente Obama respondió a las críticas sobre el acuerdo nuclear con Irán el lunes con un discurso en San Francisco. Republicanos de alta jerarquía y el gobierno israelí han denunciado el gobierno desde que fuera pactado en la noche del sábado. Obama dijo que quienes se oponen al acuerdo favorecen las palabras duras y la bravuconería. Obama afirmó:
"Si Irán toma esta oportunidad y elige unirse a la comunidad global, podremos empezar a desprendernos de la desconfianza que ha existido por muchos, muchos años entre nuestros dos países. Nada de esto será fácil, quedan enormes desafíos, pero no podemos cerrar las puertas a la diplomacia, no podemos descartar soluciones pacíficas a los problemas del mundo, no podemos comprometernos a un ciclo sin fin de conflicto, y las palabras duras y la bravuconería serán fáciles de hacer políticamente, pero no es lo correcto para nuestra seguridad."
A pesar de la postura de Obama, los demócratas del Senado dijeron el lunes que no han descartado presentar nuevas sanciones hacia Irán cuando el Congreso vuelva a reunirse el próximo mes. Irán ha advertido que cualquier sanción nueva podría disolver el acuerdo de Ginebra. Israel anunció otra ronda más de construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. El lunes el gobierno israelí confirmó los planes para construir más de 800 hogares nuevos en suelo palestino. El líder político palestino Hanan al-Ashrawi dijo que Israel procura castigar a los palestinos por el acuerdo nuclear internacional con Irán. Hanan al-Ashrawi expresó:
"Es un desafío para el mundo entero, para el derecho internacional, para la comunidad internacional y en especial para Estados Unidos. Tiene lugar en el marco de las negociaciones estadounidenses e iraníes respecto al armamento y la energía nuclear en Irán, lo cual significa que Israel procura una política de alto costo, así como responder a Estados Unidos mediante violaciones contra Palestina a fin de frustrar el intento por alcanzar un acuerdo de paz en la región."
En otras noticias,
Naciones Unidas ha fijado una fecha en enero para realizar conversaciones entre el gobierno sirio y la oposición rebelde que tengan como fin alcanzar la paz. El secretario general del organismo, Ban Ki-moon, anunció el encuentro el lunes. Ban Ki-moon dijo:
"La conferencia de Ginebra sobre Siria será el miércoles 22 de enero de 2014. Finalmente, y por primera vez, el gobierno sirio y la oposición se encontrarán en la mesa de negociaciones y no en el campo de batalla."
A pesar del anuncio, el opositor Consejo Nacional Sirio afirma que mantendrá como precondición para las negociaciones que se excluya al presidente Bashar al-Assad de cualquier transición política. Tampoco está claro si el aliado clave de Siria, Irán, será invitado a los diálogos. En una declaración, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, dijo que Irán está preparado a asistir si es invitado.
A new study says over 11,000 children have died in Syria's civil war, according to the Oxford Research Group.
Un nuevo estudio concluye que más de 11,000 niños han muerto en Siria durante la guerra civil. Según el Oxford Research Group, 7 de cada 10 murieron por armas explosivas. Un fiscal en Egipto ordenó el arresto de dos importantes activistas después de que tomaran parte en manifestaciones contra una nueva y arrasadora ley antiprotestas. Ahmed Maher es uno de los fundadores del movimiento juvenil 6 de abril, que jugó un rol clave en la destitución del presidente Hosni Mubarak durante los levantamientos de 2011. Tanto él como el prominente bloguero egipcio Alaa Abdel Fattah concurrieron a las protestas fuera del Parlamento egipcio el martes, donde se confirmó que al menos 2 docenas de personas fueron detenidas. La nueva ley fuerza a los manifestantes a obtener 7 permisos diferentes para poder manifestarse en público, convirtiendo las protestas en algo imposible de realizar. En Ginebra, un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó la medida. Robert Colville dijo:
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advierte hoy que una nueva ley regulando las protestas en Egipto fue anunciada el domingo. Podría conducir a graves violaciones del derecho a la libertad de asambleas pacíficas. Afirma inequívocamente, por varias razones, que la ley debe ser enmendada. Son particularmente preocupantes las disposiciones sobre el uso de la fuerza por la policía y las sanciones excesivas, incluyendo enormes multas e incluso sentencias a prisión, que pueden imponerse en aquellos que se hallen culpables de incumplir esta ley.
Asia Central.
El presidente afgano Hamid Karzai está amenazando con postergar un pacto de seguridad con Estados Unidos a pesar de que fue ratificado por el Consejo Tribal Afgano que convocó. El Consejo de Ancianos denominado Loja Jirga aprobó un acuerdo el domingo que mantendría bases militares y soldados estadounidenses en Afganistán después de la fecha fijada para su retirada en 2014. Además, los soldados estadounidenses tendrían inmunidad en la justicia afgana. Sin embargo, en sus comentarios finales durante la reunión, Karzai dijo que continuaría las negociaciones con Estados Unidos y exigiría el fin de las redadas contra hogares afganos. El presidente afgano Hamid Karzai declaró:
Si bien estamos dispuestos a entregar bases militares a los estadounidenses en nuestro territorio, tenemos una condición con respecto a la seguridad. La seguridad de hoy en adelante significa que, a partir de ahora, las fuerzas estadounidenses no podrán lanzar operaciones contra hogares afganos.
Karzai también acusó a las fuerzas estadounidenses de matar a 2 residentes inocentes en una redada la semana pasada. Estados Unidos afirma que las víctimas eran militantes. Además de poner fin a las redadas, Karzai también instó a Estados Unidos a lograr un acuerdo de paz con el Talibán. Si bien Karzai prometió postergar la firma del acuerdo, el gobierno de Barack Obama insistió en que el acuerdo debería ratificarse antes de fines de este año. En Kabul, la asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, entregó personalmente un ultimátum el lunes que señalaba que las tropas estadounidenses podrían retirarse por completo en 2014 si Karzai no pone su firma antes de fin de año. Rice dijo:
If the agreement isn't signed properly,
si el acuerdo no se firma en tiempo y forma, lo que dije al presidente es que no tendríamos opción. Estaríamos obligados por necesidad, no por preferencia, a comenzar a planificar ante la perspectiva de que no podremos mantener nuestras tropas aquí porque no estarán invitadas, porque el acuerdo bilateral de seguridad no estará firmado y después la naturaleza de nuestra asociación y las inversiones que hemos hecho serán más difíciles de sostener. Miles de personas se manifestaron el fin de semana en Pakistán en contra de los ataques de Estados Unidos con aviones no tripulados. El líder político pakistaní, Munawar Hassan, habló durante una marcha realizada en Karachi, donde afirmó que el gobierno pakistaní debería cerrar las rutas de acceso a suministros de la OTAN para poner fin a los ataques con aviones no tripulados. Hassan dijo:
Los ataques con aviones no tripulados deben terminar, y Pakistán tiene la forma más fácil de poner fin a los ataques con aviones no tripulados. Estados Unidos debe trasladar cientos de miles de contenedores a través de este país. Más de 100,000 soldados deben pasar por Pakistán para ir a Afganistán. Pakistán debería pisarle la cola a Estados Unidos e impedir el acceso a los suministros de la OTAN. Cuando aumentemos la presión, estarán dispuestos a aceptar nuestras exigencias.
El lunes, docenas de legisladores marcharon en el consulado de Estados Unidos en la provincia de Jaiber Pakhtunjua para entregar una petición solicitando el fin a los ataques de aviones no tripulados. Sirajul Haq, ministro de Finanzas de Jaiber Pakhtunjua, dijo:
Los ataques de aviones no tripulados son una violación de los estatutos de la ONU. Hoy, estos miembros de la Asamblea Nacional, miembros del Gabinete y de la Asamblea Provincial se han reunido aquí en representación de cientos de miles de residentes de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y, de hecho, representando a millones de pakistaníes. Hemos entregado un memorándum demandando el fin inmediato a los ataques de aviones no tripulados en nuestra tierra sagrada.
El lunes también se organizaron sentadas en distintas partes de Khyber Pakhtunkhwa para bloquear las rutas de distribución de la OTAN utilizadas para la guerra afgana. El Washington Post, mientras tanto, ha confirmado informes previos de que la CIA continuará supervisando la guerra de aviones no tripulados estadounidenses a pesar de los planes establecidos de ceder el mando a los militares. Un plan emergente del gobierno de Estados Unidos vería a la CIA administrar el grueso de las operaciones de aviones no tripulados e involucraría a personal militar estadounidense en las etapas finales. Al menos 12 personas murieron por un ataque aéreo en Yemen. El gobierno yemení afirma que las víctimas eran sospechosas de ser militantes de Al-Qaeda en la provincia sur de Abiyán. No está claro si el ataque fue realizado por el gobierno yemení o por Estados Unidos.
Mientras tanto,
el lunes en Irak murieron al menos 17 personas y 37 fueron heridas cuando un par de bombas estrellaron en un café de Bagdad. Irak está sufriendo la peor ola de violencia en 5 años. Más de 150 personas han muerto por violencia a nivel nacional durante la semana pasada.
Estados Unidos.
Nuevas filtraciones de Edward Snowden muestran que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por su sigla en inglés, ha reunido registros sobre la actividad sexual en línea de objetivos musulmanes con el propósito de desacreditarlos. El Huffington Post informa que la NSA ha identificado al menos a 6 líderes musulmanes cuyos discursos tienen el potencial de radicalizar su público con un mensaje extremista. Ninguno está acusado de estar involucrado en planes terroristas. La NSA aparentemente ha recopilado pruebas de su actividad en línea, incluyendo visitas a sitios pornográficos, con el propósito de minimizar su credibilidad o intimidarlos para que estén en silencio. No está claro si la NSA llevó a cabo alguno de sus planes. Según ha trascendido, Microsoft estaría desarrollando un nuevo proyecto para encriptar su tránsito online por temor a la vigilancia de la NSA. El periódico Washington Post informa que Microsoft expande su encriptado por temor a que la NSA haya accedido a sus canales de comunicación a nivel mundial. El mes pasado salió a la luz la noticia de que la NSA había intervenido en las redes privadas de Google y Yahoo, ambas rivales de Microsoft. Una comisión de Naciones Unidas aprobó una medida por la que se ratifican derechos contra la vigilancia gubernamental sin órdenes judiciales. Alemania y Brasil redactaron la resolución luego de que las filtraciones de Edward Snowden dejaran al descubierto un amplio espionaje llevado a cabo por Estados Unidos en el extranjero. El martes, el tercer comité de la Asamblea General de la ONU aprobó la medida por consenso y se fijó para el mes próximo la votación por parte de la Asamblea General reunida en pleno. El embajador alemán ante la ONU, Peter Witting, efectuó declaraciones tras la votación del martes. Witting expresó:
Por primera vez, en el marco de Naciones Unidas, esta resolución establece inequívocamente que los mismos derechos que las personas poseen cuando no están online deben también ser respetados online. Destaca además que la vigilancia ilegal y arbitraria, así como la intervención de comunicaciones, son actos altamente invasivos que violan el derecho a la privacidad y que podrían también violar el derecho a la libertad de expresión. Más aún, la resolución expresa profundas preocupaciones acerca del impacto negativo que estas variadas formas de vigilancia extraterritorial podrían tener en el goce y el ejercicio de los derechos humanos.
On the exercise and enjoyment of human rights.
The spying measure was weakened at the request of the United States and Britain. The original draft said foreign.
La medida fue flexibilizada a solicitud de Estados Unidos y Gran Bretaña. El esbozo original establecía que la vigilancia en el extranjero podía ser considerada violación y abuso de los derechos humanos. Sin embargo, tras las objeciones presentadas por Estados Unidos y Gran Bretaña, el texto fue modificado y expresa preocupaciones acerca del impacto negativo de dicha vigilancia sobre los derechos humanos.
A new investigation revealed the CIA kept a secret detention center at Guantánamo Bay to turn.
Una nueva investigación reveló que la CIA mantuvo un centro de detención clandestino en la bahía de Guantánamo a fin de convertir a los prisioneros en dobles agentes. Según la agencia de noticias Associated Press, agentes de la CIA utilizaban las instalaciones Penny Lane para reclutar prisioneros y enviarlos de regreso a sus hogares con el objetivo de asesinar sospechosos de ser terroristas. A los prisioneros se les entregaban cabañas equipadas con cocina privada, ducha y camas de verdad. Algunos prisioneros recibían pornografía a solicitud. Al menos uno de los prisioneros fue obligado a obedecer luego de que agentes de la CIA amenazaran con herir a sus hijos. Los dobles agentes percibieron millones de dólares con anterioridad a la finalización del programa en el año 2006.
President Obama continued his public campaign.
El presidente Obama continuó con su campaña pública por un proyecto de ley de reforma migratoria con un discurso pronunciado en San Francisco. En sus declaraciones, Obama dialogó con un miembro del público que lo interrumpió para exhortar a que ponga fin a las deportaciones. Lo que resultó inusual fue que el joven era una de las personas elegidas para pararse detrás de Obama, por lo que estaba casi al micrófono. Obama se dio vuelta para dirigirse a él directamente. El manifestante dijo:
usted tiene el poder de detener las deportaciones para todos.
El presidente Obama respondió:
de hecho, no, y es por eso que estamos aquí. El camino fácil es tratar de gritar y hacer como si yo pudiera hacer algo infringiendo nuestras leyes. Y lo único que les estoy proponiendo es el camino más duro, que consiste en utilizar nuestros procedimientos democráticos para lograr el mismo objetivo que quieren alcanzar. Pero no va a ser tan fácil como ponerse a gritar. Se requiere que ejerzamos presión y que logremos que se haga.
Obama's comments come days after House Speaker John Boehner ruled.
Los comentarios de Obama tuvieron lugar pocos días después de que el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, descartara la votación de la reforma migratoria en esa Cámara antes de fin de año. En el marco de una de las varias acciones que se llevan a cabo en todo Estados Unidos, activistas se encuentran en su tercera semana del campamento Ayuno por las Familias, ubicado en el National Mall. Los participantes llevan a cabo una huelga de hambre intentando presionar al Congreso para que apruebe la reforma.
En otras noticias,
the Republican-controlled House has approved several.
La Cámara de Representantes, bajo control republicano, aprobó varios proyectos de ley por medio de los cuales se brindarían importantes beneficios al fracking o fracturación hidráulica para extracción de petróleo y gas en Estados Unidos. Una medida aprobada el jueves abre una vía rápida para la construcción de gasoductos. Esta votación tuvo lugar un día después de que la Cámara de Representantes aprobara legislación por la cual se limita la facultad del gobierno federal para regular el fracking en estados que posean sus propias normas. Otra medida aprobada impondría un pago de $5,000 a toda persona que entable una queja oficial contra un proyecto de perforación. Las medidas tienen pocas posibilidades de ser aprobadas en el Senado y el presidente Obama ya advirtió que las vetaría en caso de que llegaran a su despacho. Un nuevo estudio del grupo Citizens for Responsibility and Ethics in Washington afirma que los aportes de la industria del petróleo y el gas a las campañas de congresistas se incrementó un 231% desde el año 2004 en estados y distritos en que se lleva a cabo la práctica del fracking.
América Latina.
Protests are continuing in Honduras over the contested presidential election. Right-wing ruling party.
Continúan las protestas en Honduras por la disputada elección presidencial. El candidato del partido gobernante de derecha, Juan Orlando Hernández, ha nombrado su equipo de transición después de que los funcionarios electorales dijeran que tenía una ventaja irreversible en la votación. Pero defensores de la candidata opositora, Xiomara Castro, esposa del presidente derrocado Manuel Zelaya, han denunciado resultados fraudulentos. Ayer, cientos de estudiantes tomaron las calles de la capital, Tegucigalpa, donde se enfrentaron a gas lacrimógeno de la policía antidisturbios. Una estudiante activista rechazó los resultados de la elección del domingo. Geraldina Carvajal dijo:
Los estudiantes estamos
protestando aquí por el fraude electoral que pasó el domingo 24 de noviembre, al momento en que el Tribunal Supremo Electoral no respetara la decisión del pueblo. Nosotros como estudiantes tuvimos el deber de salir a las calles para darle ánimo a las personas de que no nos dejemos montar el fraude electoral, ya que sabemos que Orlando le ha pagado al tribunal para que él se dé como presidente electo.
At least 30 Haitian migrants have been found dead at sea after their boat capsized off the Bahamas.
Al menos 30 inmigrantes haitianos fueron hallados sin vida en el mar luego de que su embarcación naufragara cerca de las costas de Bahamas. Fuerzas de Bahamas y la Guardia Costera estadounidense rescataron a 110 personas, entre ellas 60, que se encontraban aferradas a la embarcación. Los pasajeros intentaban llegar a Estados Unidos. Actualmente se encuentran en la base militar de Coral Harbor y probablemente se enfrentan a la deportación.
Caribbean countries have voted to stall the membership effort of the Dominican Republic in the regional.
Países caribeños aprobaron detener el intento de República Dominicana por lograr la membresía en la agrupación regional CARICOM a causa de un
un fallo judicial que afectará duramente a residentes haitianos. El Tribunal Constitucional de República Dominicana emitió un fallo el pasado mes de septiembre por el cual se niega el derecho a la ciudadanía a miles de descendientes de haitianos. El martes, miembros del CARICOM instaron al gobierno dominicano a dejar sin efecto el fallo.
Cuba says it's shutting down most consular services in the U.S. after getting shunned by all major banks.
Cuba afirma que está cerrando la mayoría de sus servicios consulares en Estados Unidos tras el rechazo que sufrió por parte de todos los grandes bancos. El gobierno cubano sostiene que fue dado de baja por el MIT Bank luego de que la financiera cerrara la última de sus cuentas al servicio de misiones extranjeras. Cuba afirma además que no ha logrado encontrar otro banco que sustituya al MIT debido a las restricciones impuestas por el embargo estadounidense. El cierre podría afectar los planes de viaje de cientos de personas que pretendían visitar Cuba durante las próximas festividades. El mundo. La conferencia sobre cambio climático de la ONU realizada en Varsovia, Polonia, culminó con un acuerdo que continúa postergando medidas radicales para detener el calentamiento global. Los países acordaron como plazo 2015 para publicar sus metas de reducción de emisiones para el año 2020. Las metas luego serán utilizadas para lograr un acuerdo mundial a fines de 2015, cuando la cumbre de cambio climático se realice en Francia. La presidenta de la conferencia sobre cambio climático de la ONU, Cristiana Figueres, sostuvo que, a diferencia del protocolo de Kioto, el próximo acuerdo mundial sobre clima debería ampliar la reducción de emisiones para incluir a los países en desarrollo, Figueres dijo.
What I think is very important is to realize that what remains unchanged.
Creo que es muy importante que veamos que lo que permanece incambiado es que los países industrializados, que tienen mayor responsabilidad histórica, deben liderar el proceso, pero eso no significa que los demás no tienen obligaciones. La realidad es que cada país, grande o pequeño, cada sector, cada gran ciudad, debe contribuir, porque de otro modo no vamos a poder cambiar la trayectoria de los gases de efecto invernadero.
Critics of the current roadmap for 2015 say it will let the world's biggest polluters set insufficient.
Los críticos de la actual hoja de ruta para 2015 afirman que esta permitirá a los mayores contaminadores del mundo fijar metas de reducción de emisiones insuficientes. En Varsovia también se estableció un nuevo mecanismo sobre pérdidas y daños para brindar ayuda a los países afectados por el cambio climático. Sin embargo, los mayores contaminadores del mundo, entre ellos Estados Unidos, siguen rechazando las exigencias de que dicha ayuda sea considerada como compensación por sus emisiones históricas. El enviado sobre clima de Estados Unidos, Todd Stern, dijo que de cara a 2015 habrá cada vez más diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo durante las negociaciones. Stern afirmó.
Mientras los países piensan en lo que sucederá en París, hubo diferencias muy claras en el modo en que los diferentes países concibieron la estructura de un acuerdo. En particular, con respecto a la división clásica entre países desarrollados y en desarrollo.
Durante la conferencia sobre cambio climático en Varsovia, delegados de países en desarrollo y docenas de grupos ambientalistas y de la sociedad civil abandonaron las negociaciones en un acto sin precedentes en señal de protesta contra la falta de acción de los países desarrollados. En la declaración, la organización ambientalista Amigos de la Tierra sostuvo: el único logro de la conferencia sobre clima más sucia de la historia es que la sociedad civil abandonó la cumbre e inició un efecto dominó en nuestros países, donde los ciudadanos comunes y corrientes se están sumando a la lucha por la justicia climática.
Mientras tanto,
a new study warns methane emissions in the U.S. are far higher than the government claims.
Un nuevo estudio advierte que las emisiones de metano en Estados Unidos son mucho mayores de lo que afirma el gobierno. Según la revista científica Proceedings of the National Academy of Science, Estados Unidos emitió 49 millones de toneladas de metano en 2008, en comparación a los 32 millones que estimó la Agencia de Protección Ambiental. La coautora del estudio, Anna Michalak, expresó: el impacto total de Estados Unidos en el presupuesto mundial de energía es distinto de lo que pensábamos y es peor. Un tribunal internacional ordenó que se libere a todos los miembros del grupo de Greenpeace denominado los 30 del Ártico y que se les permita regresar a sus hogares. Hasta la semana pasada y durante dos meses, el grupo de 28 activistas y dos periodistas estuvo encarcelado por intentar detener una plataforma petrolera rusa en el Ártico. Todos menos uno se encuentran en libertad bajo fianza, pero probablemente deberán permanecer en Rusia hasta su juicio. El viernes, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar solicitó la liberación incondicional de los 30 del Ártico, previo pago de una fianza de 3,6 millones de euros. El director ejecutivo de Greenpeace celebró el fallo. Kumi Naidu expresó.
We are happy that in fact...
Estamos felices de que, de hecho, el tribunal haya fallado a nuestro favor. Siempre hemos sostenido que nuestros activistas actuaron pacíficamente.
que actuaron legalmente y que, en primer lugar, nunca debieron haber sido detenidos. Por lo que sé, básicamente la realidad es que 30 personas que llevaron a cabo una acción pacífica, una acción valiente, ya han pasado 2 meses en prisión por un delito que no cometieron.
Rusia rechazó el fallo del tribunal y sostuvo que el mismo no tiene jurisdicción. Los 30 del Ártico enfrentan cargos por vandalismo que podrían implicar hasta 7 años de prisión.
And voters in Switzerland have defeated a measure that would have limited the pay of top corporate executives.
Votantes de Suiza rechazaron una medida que habría limitado el salario de los altos ejecutivos del sector empresarial. La medida denominada Iniciativa 112 por el juego limpio habría impuesto un límite a la remuneración de los directores ejecutivos que ya no podrán percibir 12 veces el salario de sus empleados de más baja remuneración. 65% de los votantes rechazó la medida en un referéndum que se llevó a cabo el pasado domingo. Durante las pasadas semanas, grupos empresariales desarrollaron una importante campaña de relaciones públicas contra la propuesta, luego de que las encuestas primarias mostraran que la misma tenía probabilidades de ser aprobada.
Y por último,
the U.S. has flown 2 warplanes over the disputed East China Sea, defying a recent.
Estados Unidos voló 2 aviones de combate sobre el disputado mar de China Oriental, desafiando un edicto reciente de China. El gobierno chino dijo en el fin de semana que debería notificarse de cualquier vuelo sobre parte de la pequeña cadena de islas también pretendida por Japón. El Pentágono afirma que voló 2 bombarderos USB-52 como parte de un ejercicio programado previamente. Estados Unidos, Japón y varios otros gobiernos han rechazado la pretensión de China de tener una zona de defensa aérea en el área.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.